Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio dedicado para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Al frente del micrófono saluda Antonio Díaz.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Lizeth Pérez y pues agradecemos por este espacio a nuestra subdirectora Elia Macías y también le damos la bienvenida a nuestro invitado que en esta ocasión es
el señor Darío Mora.
Gracias por la invitación, ya por aquí estuvimos el año pasado platicando sobre lo que hago y sobre lo que iba a hacer, que por ahí hay muchas cosas pendientes, y sobre a lo que estoy acá, que es en el evento, el cuarto encuentro de artesanos en el centro de la ciudad.
Así es, para poner un poquito en contexto a nuestros radioescuchas y también a mi compañera Lizeth Pérez, que no estaba aquí el año pasado, estaba comentando ahorita con Darío fuera del aire que de pronto Facebook, con eso de los recuerdos, que te dice, hace un año esta fotografía, y el tiempo a veces tú no lo percibes de pronto. Te llega ese recuerdo y dices, ya pasó un año, ¿qué he hecho en este año? ¿A dónde van los días? ¿A dónde van las horas que,
claro,
que pasamos? Bueno, el año pasado ya estuvo aquí Darío, justamente como nos comenta a propósito de este evento, de este encuentro de artesanos. Decirles que Darío Mora, pues, es artesano, hace anillos, collares, pulseras. Además es músico, es compositor también. La ocasión pasada nos estaba comentando cómo él, su música, se inspira en la vida cotidiana. Es decir, que podemos encontrar una canción de un hombre que va al menudo, podemos encontrar una canción que habla con su hija, entonces podemos encontrar también crítica política, es algo muy interesante. Entonces, pues bienvenido.
Pues gracias nuevamente por la invitación y que estemos por acá con ustedes compartiéndoles algunas cosas que he hecho en este año. Y lógico también comunicarles que el día 26 y el día 28 estaré presentándome en el centro con mis rolas y con algo de música de Oaxaca.
¿En qué lugar será esta
cita? En el kiosco del centro, dentro de las actividades del cuarto encuentro de artesanos aquí en Autlán.
Bueno, nos gustaría que nos comentara entonces, yo que tengo la oportunidad de seguirlo en Facebook, veo que es una persona bastante activa, que de pronto dice, nos vemos a tal hora en Morelia, nos vemos ahora en Jalapa, no sé. Está recorriendo constantemente varias partes de la República Mexicana. Entonces, preguntarle qué hace Darío Mora durante las horas que dedica a transportarse de un estado a otro.
Fíjate que ahorita estoy en el rollo de que estoy también... con un rollito ahí de algo de lo que es el teatro y es ahorita lo que estoy haciendo pues prácticamente en el transcurso del viaje pues es aprendiéndome mis partes de este rollo de la actuación, ¿no? Pero también escribir, o sea, las cosas se van dando, vas pensando, se te llega una idea, sacas el lápiz y te pones a escribir. Eso se hace pues cuando voy viajando.
Que de repente también, hay una idea, ¿no? ¿Cómo atrapar esa idea para que no se le olvide? ¿O le ha pasado que se le han ido las ideas?
De hecho, sí, me ha pasado mucho que se me han ido las ideas, precisamente por no tener en el momento algo en donde anotar. Después trato de recordar, a lo mejor la idea sí la tengo toda, la tengo, pero las palabras que en su momento había yo dedicado a ese recuerdo se me van y tengo que hacer otras, aunque a veces ya no me gustan mucho cómo quedan, pero bueno, la idea es que persista, ¿no?
Y de repente ya sacó como el colmillo de decir, ay, ya voy a cargar mi libretita o estar atento para alcanzar las ideas.
Lo que pasa, más bien siempre me pasa eso, ¿no? Actualmente, pues ya ves, agarro y saco el teléfono y apunto lo básico, ¿no? Donde apuntas los recaditos y cosas así. Y ya se queda ahí, pero no es muy frecuente.
Que de repente ahí es donde nos salva la tecnología,
sí,
¿no? La
adaptación. Es, claro.
Que de pronto yo que me he encontrado así platicando con personas que son creativas, que se dedican a crear contenido, y es justamente algo de lo que platican, que de pronto la idea viene y si uno la deja pasar, no llega a crear algo. Decía un compositor que si a él se le ocurrió una melodía, lo primero que hacía era sacar el celular y grabar una nota de voz. Graba la nota de voz y la guarda. Melodía número, 55, y con el paso del tiempo va recorriendo lo que ha hecho y de esos mismos recuerdos puede hilar algo y sacar un resultado. Entonces dicen, cualquier idea que tengas, por más pequeña o a veces hasta insignificante, tienes que registrarla porque no sabes si eso va a llegar a ser una parte de un rompecabezas, ¿no?, que estamos haciendo. Y aquí un consejo que da una persona y es crear en WhatsApp un grupo, agregar a una persona de confianza y después eliminarla, de tal manera que en el grupo solo quede usted. Y entonces, si le ocurre algo, envía un audio de voz. Domingo 24, se me ocurrió esto, bla, bla, bla. Y ahí se va generando un archivo, también una fotografía, y todo eso se va al celular, y ahí lo tenemos a la mano, y cabe muchísima información en un dispositivo tan pequeño. Y no tienen que pagar esas aplicaciones como Evernote, que te ofrecen eso, claro, pero te cobran. Entonces, ahí está el tip para aquellas personas que escriben, que componen. También es una manera muy útil de aprovechar la tecnología.
Fíjate que no nada más cuando viajas, a mí me pasa mucho en los sueños. Yo he creado unas excelentes cosas en un sueño.
Yo también en los sueños he llegado, no se imagina hasta dónde, ¿eh?
Sí, tampoco, ¿no? Y me levanto, me despierto y enfriega, ¿no? Porque si no, sí se me va.
Bueno, lo malo es que yo cuando me despierto, todo lo que había pasado en el sueño se va.
No, yo sí alcanzo a captar algunas cosas y las registro, ¿eh?
Sí.
Sí me ha pasado eso, ¿no?
Bueno, es que una vez yo me soñé en la Filarmónica de Berlín y desperté y bueno, era lo que me refería.
No, yo un día soñé que estaba yo en una tuna universitaria y me soñé con mallitas y con capa y toda la cosa. Lo bueno fue que desperté justo cuando estuve a punto de cambiar mi guitarra por una mandolina.
Y bueno, Darío, esto del teatro que nos comenta, el año pasado no recuerdo que nos hubiera comentado algo de esto, entonces es algo reciente.
Es algo reciente precisamente con un compañero que hace teatro allá en Morelia, que tuvimos una plática y nos nació la idea pues de de montar una de sus obras, ¿no? Se llama El Cazador de Ilusiones. Entonces estamos ahorita apenas empezando en ese rollo. Sí, llegué en su momento pues a hacer algunas cosas en teatro, pues, pero no eran mi fuerte, no me dedicaba de lleno, o sea, ni, eran así como muy esporádicas.
De acuerdo. Y en cuanto a esto del teatro, ¿cómo va la evolución? ¿Es difícil empezar a entrenarse como actor? Mencionaba que practica lo de los diálogos, sí, que se tiene que aprender. ¿Qué tan complicado es iniciar en el teatro?
Sí, es complicado porque, por ejemplo, cuando te toca hacer dos personajes a la vez, sí, tienes que tener bien grabada en la voz que le vas a poner a cada personaje, ¿no? Sí, y no puedes, pues, equivocarte, o sea, no puedes decir, ahorita soy, por ejemplo, que suenen las campanas porque ya llegamos, ¿no? Y al rato que se me olvide cuál fue la voz de ese personaje, ¿no? Y que ya en la siguiente escena cambie yo la voz, por ejemplo. Entonces, hay que estar, o sea, que macheteándole mucho para tener bien grabada la voz. Yo hago también la voz luego de un muñeco y también luego para retener esa voz toda la obra del muñeco, sí es un poco complicado, ¿no? Porque todavía estoy iniciando prácticamente en este rollo de lo que es el teatro a ese nivel, pues, ¿no? Ya un poco más profesional.
Bueno, y ¿cuántos días a la semana dedica a ensayar? ¿Hay alguien que, bueno, imagino que debe haber un director, ¿no? Que es el que le va marcando la pauta, o en este caso lo están dejando completamente a criterio de cada actor?
Sí tenemos prácticamente alguien que va a estar dirigiendo. De momento ahorita lo que estamos haciendo es precisamente esa práctica para las voces, para la vocalización bien, o sea, de pronunciar bien las palabras, ¿no? En ese sentido, moverte en el escenario, ver los espacios, qué espacio tienes para en ese espacio moverte, cómo te vas a enfrentar al público, ¿no? En cada escena, para que no por descuido des la espalda, por ejemplo, o cuando tengas que darla sepas que es parte de, o sea, no que fue por un error que le diste la espalda al público, ¿no? Cosas así. Entonces, y sí tenemos una persona que se va a encargar de la dirección completamente de esta obra. De hecho, es el que escribió la obra, se va a encargar de dirigirla.
Bueno, pues en radio el tiempo se va volando. Ya se nos fueron los primeros 15 minutos. Los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a tener música en vivo. Entonces, se comunican a los teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532 para que nos hagan llegar ahí alguna sugerencia que tengan, si está dentro del repertorio de Darío o también alguna de las composiciones que él tiene. En un momento regresamos.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en su programa Arte Libre. Nos acompaña Darío Mora. Es nuestro invitado especial del día de hoy. Y además de eso, pues nos estaba contando, fuera micrófono cerrado, nos estaba contando precisamente cómo surge, cómo le convencen a él de integrarse a esta parte del teatro. ¿Cómo fue esa? Nos estaba contando.
Pues cuando me conduzco un programa de televisión, entonces descubro que a través también de eso hay otras formas de cómo acercarse al público, cómo acercarse a la gente y poder transmitir cosas de manera diferente, ¿no? Que con la música o simplemente conduciendo un programa, ¿no? Entonces, cuando me platican sobre esta obra de teatro, me motivan, o sea, como para ponerme una especie como incluso de reto a mí mismo de que sí puedo hacer esas cosas también, ¿no? Y de que lo tengo que lograr y que me causa además mucha satisfacción poder dominar algunas otras formas de cómo llegar a un público y mandar mensajes, transmitirles lo que sientes, lo que piensas, ¿no? Y igual motivar a la gente, ¿no? De hecho, el programa que manejamos allá en televisión es precisamente para motivar a los niños y a los jóvenes de que se den cuenta de que del arte sí se puede vivir siempre y cuando lo hagas de manera profesional. Sí, o sea, y por eso de ahorita estamos combinando, llevamos a alguien que esté dentro del arte, de la cultura, exitoso, y llevamos a alguien que está empezando precisamente para eso, ¿no? Para que vean que sí se puede. Llevamos un pintor que él vende cuadros, no es famoso, pero él vende cuadros en galerías de Estados Unidos y de Francia, y que dices, no manches, saca un total de unos 70, 80 mil pesos mensuales. Dices, y es un pintor, aunque no es famoso, pero es un excelente pintor, pero lo hace de manera profesional. Entonces, sí se puede, ¿no?, motivar a alguien que pinta y que tiene la pasión y que además lo hace bien, de que sí se puede vivir eso si lo hace de manera profesional.
Bueno, es algo importante porque no es un impulso que encontremos actualmente. De hecho, se toma las manifestaciones artísticas como un talento que está muy padre, está bien que hagas esto en tu tiempo libre, está bien el hobby, este muchacho tiene mucho talento, pero aparte de eso, ¿qué haces en serio, ¿no? ¿Qué estudiaste aparte de pintura, aparte de literatura? ¿A qué más te dedicas, ¿no? Como que se le resta un poco de importancia.
La idea precisamente es esa, que la gente, no nada más los que están dentro de eso, sino los papás de las personas o de los niños, de los jóvenes que están metidos dentro de esto, o sea, que no les priven de que puedan realizarse, ¿no? Que no los priven de que si tienen pasión por algo, o sea, más bien motivarlos a que lo hagan y que se den cuenta que sí se puede vivir, o sea, sí se puede sacar dinero también de eso si se hace de manera profesional, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Piensan que el que se dedica a algo artístico es su hobby, no piensen que sea una forma de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la experiencia de un compañero que llevamos la semana pasada, que él es violinista, toca en la calle, estudia en Bellas Artes, pero que saca un promedio de 1,000 pesos diarios en la calle. Y dices, se queda la gente de así, y dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque la gente que lo ve que está haciendo de manera profesional su trabajo, ¿sí? Y no está de una forma que digas, que puedas pensar que a lo mejor está sacando para comer. No, lo hace de manera profesional. Y la gente lo reconoce y aporta, ¿no? A veces nos da risa porque yo también he tocado en la calle, por ejemplo. A veces me da risa que pase alguien, ¿no?, en la calle y que te ponga un billete de 100, ¿no? Y cuando dices, te vas a presentar en algún lugar y no quieren pagar 30 pesos de cover, dices, ¿no? Pero porque a lo mejor también la gente no reconoce tu trabajo, ¿no? Sí.
Y pero, a lo mejor también cuenta mucho de que cuando vas a pagar por algo, como que te pesa ya. Y sin embargo, el que se apropien de los espacios públicos para demostrar el arte también lo vuelve algo empático, ¿no? Con las personas que van pasando, se involucran y generan ese interés y además ese valor, ¿no? De la cultura como un regalo.
Como que se despierta la sensibilidad de cada gente, ¿no? Uno no sabe cuál sea su estado de ánimo del transeúnte, ¿no? Pero si lo que estás haciendo de manera profesional y artística lo motiva a eso, ¿no? O sea, entonces es algo bonito, ¿no? Algo padre, ¿no?
Sí, tal vez cuando uno sabe que se va a presentar determinada persona en un lugar, ya es cierta expectativa que uno está esperando que se cumpla, ya va uno de alguna manera predispuesto. Y en cambio, al encontrarlo en el ámbito de la vida cotidiana, tal vez llevas un mal día, escuchas una canción que de pronto concuerda con lo que estás pasando y se genera ese vínculo. Y ya dices, me gasto 100 pesos en otras cosas, se los doy a este joven que está esforzándose aquí en la calle, ¿no?
Algo así yo siento también que sucede, ¿no?
Aunque bueno, tal vez también a veces hay unas situaciones un poco raras que yo no entiendo. Un violinista muy famoso, Joshua Bell, tiene un Stradivarius, creo que está valuado en 13.5 millones de dólares. Y sale con una cachucha, su violín, y se va a un metro, no me acuerdo si fue en Los Ángeles. Y se pone a tocar la Chacona de Bach, que es una pieza muy difícil para violín. Y la gente pasaba de largo y creo que recolectó como, no sé, como $2, una cosa así. Nada más fue un niño, en el video se capta que es un niño el que se detiene y invita a la mamá a que se queden a ver, pero la mamá lo jala y se van. Y nada más una persona lo reconoció. Entonces, a veces dices, te puedes encontrar de pronto un artista acá muy bueno y va a pasar desapercibido. ¿Qué está pasando con la sensibilidad de las personas? Porque también pudiera pasar que en el estrés de la vida cotidiana no te detienes a ver a alguien que está tocando y pasas de largo. Entonces, creo que también dependería mucho del contexto.
Claro, también los mismos espacios también se definen mucho ese tipo de situaciones también.
Y que también pues somos muy reaccionarios, ¿no? Si una persona vemos que se detiene a ver algo, también es como de a ver qué está viendo. Y somos como que un poquito empáticos al momento de que vemos ese tipo de demostraciones, que igual se han dado muchos casos en internet que suben recientemente yo vi de una niña que estaba tocando el violín en una calle de Alemania, y de otra persona que se vistió de staff de aseo de un aeropuerto y empezó a tocar el piano. Entonces, de repente son esas, se hacen para llamar la atención, pero como que sí necesitan que las personas, o al menos una persona, se quede viendo para que pueda replicarse esto a más personas. ¿Cómo para usted, cuál ha sido como el tip, o cuál ha sido, cómo se puede decir, la cualidad necesaria para apropiarse de los espacios públicos de un lugar?
Primero, yo creo que lo más importante pues es tener el valor. O sea, enfrentarte a un público callejero es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes desde qué punto de vista esté tomando lo que estás haciendo, ¿no? Sí, entonces es un poco complicado que te dé esa tranquilidad. Entonces, un poco el nerviosismo, pero si vas con la certeza de que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien, ya tienes una parte ganada, ¿no? Como para poder estar en vía pública. Yo creo que lo más difícil es, precisamente los artistas, es pasar esa faceta, ¿no? De que te sientas, que digas, bueno, es que yo soy profesional porque voy a tocar en la calle, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, esa parte, ¿no? Pero cuando lo logras, ¿sí? Te das cuenta que es algo bien, bien hermoso, ¿no? Bien hermoso, pues, porque estás haciéndolo realmente por eso, porque te gusta hacerlo. No estás pensando realmente en que si va a funcionar de manera económica o no, sino lo estás haciendo así y la gente lo capta, ¿no? Lo capta, y eso es algo bien, bien padre, ¿no? Y si además de eso todavía logras, ¿no?, jalarlos en la cuestión esa de que reconozcan tu trabajo, porque lo que te dan es porque reconocen tu trabajo, no porque te estén dando para que comas, por ejemplo, ¿no? Sino te están dando porque están reconociendo tu trabajo. Entonces es un poquito complicado llegar a esa, a tener esa mentalidad de que, del por qué lo vas a hacer, ¿no? Sí, para poder incluso elegir el espacio, porque tampoco todos los espacios en la vía pública son los mismos. No es lo mismo que te vayas a tocar a la salida de un mercado, sí, a que te vayas a salir, por ejemplo, te vayas a tocar a lo mejor a la salida de un cine, o a la salida de, no sé, de un centro comercial, o a la salida de un templo, por ejemplo. Entonces, los lugares son completamente diferentes, ¿sí? Y tienes que saber qué es lo que vas a hacer también en cada espacio, si lo decides de esa manera, ¿no?
¿Y aquí?
Además, estar consciente de que la gente luego lo que quiere escuchar es lo más comercial, ¿no? Sí. Y cuando logras tener gente, por ejemplo, yo cuando logro tener gente que está escuchando mis canciones, pues es otro rollo completamente padre, ¿no? O sea, porque dices, o sea, ¿cómo es posible? No conoce mis canciones, pero le está latiendo en la forma, a lo mejor, en que lo estoy haciendo. Es como cuando la gente que no sabe nada de inglés y escucha canciones en inglés, no les entiende nada, ¿no? Pero les gusta el ritmo o la forma en cómo lo está haciendo la persona, ¿no?
Y, por ejemplo, aquí en Radio Universidad, ¿qué tocaría actualmente? Ahorita.
Mira, ahorita
hablando me gustaría, de los espacios y los públicos.
Mira, ahorita a mí me gustaría, por ejemplo, tocar algo muy, muy, muy regional, ¿sí? En ese tenor de lo que es la música de nuestro México, pero también abordar esa pequeña parte del humorcito que se maneja dentro de esta música, ¿no? Porque estamos en situaciones muy, muy complicadas, ¿no? En este mundo, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? Con tantas problemáticas sociales, políticas, económicas. Entonces, como que sí nos hace falta a veces escuchar algo que nos mande por ahí una risita, nos despierte algo, de que nos olvidemos de las temperaturas.
El rayito de luz a través de esa endija que nos permite ver un poquito de esperanza, ¿no?
Claro.
Pues lo escuchamos.
Vamos a cantarles una excelente rolita allá de Veracruz que se llama La Bruja. Y qué bonito es volar, ya a las 2 de la mañana, ya a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los bracitos de Juana,
¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Ya a las 2 de la mañana, ¡ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja y mamá, y ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Y lo vas a hacer llorar, ay mamá. Escóndete, Petra, escóndete, Juana, cállala la bruja debajo en la cama. Y escóndete, Petra, escóndete, Jacoba, cállala la bruja volando en su escoba. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Me agarra la bruja, me lleva a su cueva y luego me asusta con su traje de Eva. Me agarra la bruja, me lleva al zaguán, quiere que me ponga mi traje de Adán. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé, ando en pretensiones de chuparme a usted.
Pues excelente. Que yo no sé si entendí la referencia, pero ¿cuál viene siendo el traje de Adán?
Por favor, este es otro espacio, aquí no se habla de religión.
Yo solo hice una pregunta, es que dice, ¿quiere que me ponga mi traje de Adán? Dije, ¿cuál es ese, el traje de Adán?
No, es que es bien, yo pienso que se va a poner muy de moda, más con las temperaturas que están sí, en esos tiempos, ¿no? Como
creo que en ocasiones dan ganas. Sí. Bueno, pues llega el momento de hacer otro corte de estación, invitándoles a que continúen con nosotros.
Las notas del color artístico de la región, Arte Libre. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Y bueno, estamos de regreso. Antes de irnos al corte, acabamos de escuchar una interpretación que hace amablemente Darío para nosotros, que, bueno, estamos encantados de tener aquí esta tarde. Y le preguntaba que cuál es el origen de esta canción y nos estaba comentando un poquito sobre la región de la que es, la de La Bruja.
Sí, La Bruja es una canción del estado de Veracruz, hacia el sur del estado, colindando con lo que es el estado de Oaxaca. Es una canción pues muy muy representativa de esa zona y la ha encantado pues infinidad de personajes dentro de lo que es la música regional mexicana.
que me he dado cuenta, no sé si tú también, Liz, que últimamente como que hay un espíritu en los artistas jóvenes mexicanos por darle un poco de realce a nuestra música tradicional, nuestra música folclórica.
Traerlos de una forma remasterizada a las nuevas generaciones para que pues no se pierda esta bonita tradición de conocer estas canciones como La Bruja, como de repente el algo del café, no me acuerdo cómo se llama esta canción, de repente se me va.
¿Moliendo café?
No.
Que llueva, ojalá que llueva café.
Sí. Por ejemplo, sí, y pues creo que Natalia Lafourcade, como bien mencionaba, Lila Downs, y Carla Morrison también son personas de las que han recuperado todo este género.
Que les aclaramos que no son la misma,
Y Jimena Santillana también.
Jimena también. Y, bueno, Darío, igual la pregunta queda un poco tonta porque tal vez no tienen la respuesta a la mano, pero ¿cuántas canciones tienen en su repertorio?
Canciones que canto en el repertorio.
Canciones que pueda tocar. ¿O cuántas horas puede estar en el escenario sin que repita ninguna?
Sin que repita una canción, puedo tocarte un promedio de... Yo solo, 4 horas tengo para el repertorio, de 4 horas. En el tenor de que si las canto yo solo, canto más canciones por hora que si las cantara yo, por ejemplo, en dueto. ¿Sí? Entonces yo tengo un repertorio para 4 horas de canciones, sin repetir una sola. Sí, y si se presta más, pues ahí me invento otras en el momento.
Yo improvisando y lo que vaya viendo ahí.
Sí, ¿no?
Y bueno, tengo otra pregunta. Usted, este acervo musical que tiene, ¿cómo lo ha ido aprendiendo? Es decir, ¿ve partituras? ¿Saca esto de oído? ¿Cómo va haciendo los arreglos también para que cuadren con lo que
Mira,
va cantando?
De hecho, estuve por ahí incursionando un poquito en algunos rollos. Más profesionales dentro de la música, pero por cuestiones de trabajo no pude concluir. Estuve en Bellas Artes un año, allá en Morelia. Sí, tengo todas las nociones básicas, por ejemplo, de solfeo y cosas así, pero no las saco a través de partituras, más bien de las escucho, las saco de oído, pues la mayoría.
Okay. Y dentro de su repertorio, digamos, tendencia a que su repertorio esté con más temas cultura mexicana o improvisados. ¿Cuál es la mayoría de canciones que usted interpreta?
La mayoría de canciones las manejo precisamente dentro de lo que es con ritmos de la música regional mexicana. O sea, te puedo cantar un corrido, un huapango, una chilena, un valsecito, un sonecito, algo así, ¿no? En esos géneros. Incluso lo que yo escribo también la mayoría lo baso en cuestiones de la música mexicana.
Bueno, de todas esas distintas manifestaciones o diferentes géneros, ¿cuál cree que es el que más trabajo le ha costado para implementar en sus tocadas?
Más tanto como trabajo, no tanto, más bien cuando toco un género musical que no esté dentro de lo que es lo que yo escuché a través de mi infancia, sí me da un poquito más de dificultad. Por ejemplo, a lo mejor un son jalisciense, por ejemplo. Sí, se me complica un poco más que si te toco una chilena, un huapango, un corrido, por ejemplo. Pero como es parte también de la música mexicana, sí los alcanzo a sacar. Hay algunos sonecitos que por su similitud... dentro de lo que es la música, por ejemplo, el mariachi tradicional, que tiene orígenes, bueno, no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, si es Jalisco, Colima, Michoacán, que se conjuntan esos estados y se usa el mariachi tradicional. Sí, entonces sí, un poquito más complicado, pero sí lo sacamos.
Somos músicos, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, dentro del mundo de los músicos hay algo que le llaman echar el jam, que es cuando de pronto se reúne aquí, él toca la guitarra y hay un bajista, por ahí alguien toca el violín. ¿Hay alguna experiencia digna de recordar donde sin haber planeado algo se junten algunos músicos y lo que resulte sea algo muy bueno?
Más bien nosotros lo manejamos para esa zona de lo que es Puebla, Michoacán, y hacemos los famosos fandangos. Sí, por ejemplo, en Michoacán en muchos lugares ya está llevando a cabo los famosos fandangos, donde se presenta, por ejemplo, un grupo de música de Tierra Caliente de Michoacán, pero se hace el fandango, entonces llegan varios músicos con su jarana, con su guitarra, y se hace a lo mejor la presentación formal de lo que es el evento, y luego ya se juntan todos a tocar, pues, ¿no? O sea, todos se van integrando a la música, ¿no? Sí, igual con los jarochos, ya llegan los chavos con su jarana jarocha y se van integrando. De momento te puedes dar cuenta que ya hay 20 con jarana, ¿no? Y todos estamos tocando, ¿no? Y nos estamos integrando, ¿no? Nos vamos integrando. Y sí, bueno, cuando estamos con los cuates, ¿no? Que, como dices tú, a lo mejor en una casa que alguien dice, no, pues que yo toco el bajo y saca el bajo, el otro dice, yo toco el acordeón y saca el acordeón y no, pues la guitarra y nos ponemos a improvisar y así a hacer el... La hacemos música prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Y es bien bonito, ¿por qué? Porque a lo mejor una canción que tú tocas de cierta forma, el otro la toca de otra forma, ¿no? Y entonces como que tienes que decidir a cuál te vas a integrar de los dos, ¿no? O cómo te vas a integrar tú a eso, ¿no?
Sí, que se necesita mucho colmillo y mucho conocimiento musical para poder hacer eso. O sea, la improvisación es algo difícil, porque improvisar no es llegar y tocar lo que se te ocurre, sino es de los conocimientos que tienes, tomar mano cuál es el que va a quedar mejor para la ocasión. De momento, algunas personas dicen, yo improviso, y comienzan a tocar algo que no tiene sentido, pero la improvisación es lo difícil, que demuestra el grado de musicalidad que tienes, qué tantos conocimientos tienes para ponerlos en práctica en una situación que no la tenías prevista.
Fíjate que hemos hecho eso ahora que estamos en el programa. Ahora que estuvo, por ejemplo, el violinista, se nos ocurrió con el otro persona con la que conocimos el programa, también toca la guitarra. Entonces se nos ocurrió de que tocara algo o que nos acompañara algo, ¿no? Con el violín, ¿no? Igual hicimos las dos cosas, ¿no? Empezó a tocar algo con el violín, nosotros empezamos a meter con las guitarras, y luego al revés, empezamos a tocarnos algo y él se empezó a meter con el violín. Y estuvo chido, así como... Dices, mientras no te salgas de ritmo, de tono, de nada, está bien. Dices,
nada más.
No, sí, o sea, fácil, no pasa nada.
No se salgan, ¿no?, del ritmo del compás.
Sí, o sea, y se oye bien, o sea, te la pasas chido.
Sí. Nos gustaría entonces también ahora escuchar algo de su autoría.
Mira, les voy a cantar una canción que se llama También sucede en la ciudad. Y es una canción que escribí basada precisamente en una historia real de una persona que llega a Morelia, desafortunadamente familiar, era un sobrino. Él tenía 22 años, llega a Morelia, se encuentra con una chica menor de edad, hija de una familia de esas desintegradas, ¿no? El papá vive quién sabe dónde, la mamá se queda con los tres hijos, ella es la mayorcita, pero resulta que ella tiene que trabajar, entonces quien cuida a los niños prácticamente, quien se hace responsable es la hija, ¿no? La hija mayor. Entonces, incluso ya está en un colegio, o sea, de particular, ¿no? Pero esa problemática que tiene, pues, de que ya no quiere, o sea, ella ser mamá, ¿no? Entonces llega esta persona mayor de edad, le habla bonito, como quien dice, la conquista, ¿no? Y ella decide irse de la casa con él, por ejemplo. Okay. Sí, entonces muchas veces, ella está en la secundaria, entonces muchas veces nosotros pensamos que la deserción escolar nada más sucede en las comunidades rurales, ¿no? Que porque los niños tienen que ir a trabajar al campo y ayudar al papá. No es cierto, también en las ciudades sucede, ¿no? Y por eso esto se llama También sucede en la ciudad, porque habla de eso, de la deserción escolar que pasa también en la ciudad. Subí a la ventana, toqué en tu puerta, pregunté al vecino y nadie ha visto nada. Me fui a la oficina, pregunté a un compañero, me dijo la que barre, no he visto nada. Me fui a la cantina, pregunté en los portales, pregunté en el Oxxo y nadie ha visto nada. La María Inés se fue con el novio ayer, ella con 15, el 23, ¿quién le dirá a su papá que enfermo está en el hospital? Lava la ropa, prepara la cena, que aquí no hay tiempo para hacer tarea. Cuida
vida a tu hermano, dale su avena, vete olvidando ya de la escuela. La María Inés dejó la escuela, pues no quería cuidar hermanos y hacer tarea. Ay, María Inés, ¿qué es lo que te espera? Tomás es muy flojo, no tiene abuela. Ay, María Inés, ¿qué es lo que harás? Esto no es cuento, es realidad. Y esto sucede en la ciudad. Y si hay culpables, ¿quién lo dirá? Lava la ropa, prepara la cena, que aquí no hay tiempo para hacer tarea. Cuida a tu hermano, dale su avena, vete olvidando ya de la escuela. La María Inés dejó la escuela, pues no quería cuidar hermanos y hacer tarea. Ay, María Inés, ¿qué es lo que hará? Esto no es cuento, es realidad. Y esto sucede en la ciudad. Y si hay culpables, ¿quién lo dirá?
Pues ahí está la crítica social, ¿no? Que bueno, es un tema sensible, pero tal como lo menciona usted, es algo que ocurre. Y situaciones así que nos dejan pensando, pues hay infinitas, ¿no?
Es que es bien complicado, ¿no? Uno vive en la ciudad, uno se da cuenta de tantas cosas que pasan. Y esto es algo que lo que comentabas hace un momento, o sea, es parte de la realidad, es lo que está pasando, ¿no? O sea, que no nos queramos dar cuenta o que queramos pensar que porque la chica estaba en una escuela particular no iba a pasar eso, ¿no? Pero no nomás pasa, no nomás hay decepción en las escuelas públicas, también en las escuelas particulares.
Pues la condición humana es la misma, independientemente de nuestras raíces o dónde vengamos, las problemáticas que enfrentamos como seres humanos nos tocan parejo. Y bueno, llega el momento de hacer el último corte de estación, invitándolos a que continúen con nosotros, que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos de Radio Universidad.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Regresamos a su programa aquí, Arte Libre. Estamos con Darío y nos interpretó una canción de crítica social previo a ir a la pausa. Y justo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se reciben estos temas de crítica social ante públicos que de repente somos un poco o muy indiferentes ante las temáticas sociales, que no queremos ver esta realidad que nos rodea?
Es un poco complicado poder decir o saber a ciencia cierta o más o menos con mayor certeza cuál va a ser su reacción o cómo lo toman. Yo soy de la idea de que independientemente de yo como trovador estar esperando cuál sería su reacción y sobre eso cantar la canción, yo más bien sería cantar las canciones sin necesidad incluso a lo mejor ni siquiera de hacer ningún tipo de comentario. Ante esos tipos de públicos que no están presentes en un evento para escuchar eso, sino que uno tiene que aprovechar esos espacios para hacer esto, ¿no? Y que si de a lo mejor de 100 gente que están ahí, uno o dos alcanzan a comprender el mensaje o lo toma como tal, yo creo que ya es ganancia, ¿no? De lo que uno está haciendo. Pero sí es un poco complicado poder pues darnos cuenta de cómo lo toman, porque sí, la mayoría van a ser indiferentes, ¿no? Pero si nos ponemos nosotros como trovadores a pensar en que como la gente es indiferente, mejor no lo hago, cometemos un error, ¿no? De estar pensando que solamente vamos a hacer esto para la gente que nos va a escuchar. No, a mí no me interesa si me escuchan o no me escuchan, yo siempre lo voy a hacer, y si de los que están presentes uno o dos aprecia o alcanza a captar el mensaje, pues qué bueno, ¿no?
Ok, ¿qué sería ese mensaje? O sea, ¿qué busca mover con estas canciones en el público?
Pues esto precisamente, o sea, si hay una familia que está pasando por esa situación, ¿no? Sí, y si con una canción yo puedo más o menos darle a entender, sí, qué es lo que puede proyectarse hacia futuro por la situación que están pasando, y si no toman medidas en ese momento, eso es lo que puede pasar más adelante, sí. Yo creo que ese es el mensaje, que si lo captan, van a poner atención en su familia, ¿no? Sí, y a lo mejor su manera de juzgar su propia situación va a ser diferente, sí. Desde que escuchas una canción, todo lo que está a tu alrededor te puede motivar, sí, para hacer cosas mejores. Una película, una canción, un comentario, todo eso te puede motivar, ¿no? Sí. Entonces, por eso, generalmente las canciones que llevan todo ese tipo de mensajes, cosas así, es muy difícil que las encuentres en una radio comercial, por ejemplo, porque no les interesa nada de eso, ¿no? O sea, entonces lo vas a escuchar. Y si nosotros que nos dedicamos a la música no aprovechamos los públicos, ¿sí?, para poder mandar esos mensajitos, pues estaríamos cometiendo un error, ¿no?
Que, bueno, que es una de las funciones que tiene precisamente el arte. Decía, no recuerdo quién, pero que no sabemos si el arte puede cambiar al mundo, pero al menos puede ponerlo entre paréntesis. Entonces, ese momento en que tú tienes esa apreciación estética, conectas con la idea que está transmitiendo el artista, que en ocasiones así, muchas veces el arte trata de la belleza, pero no siempre trata de la belleza. Ves que podemos encontrar una obra que es muy disonante, que golpea, que sientes toda la crisis de la humanidad tal vez en un cuadro, ¿no?, que muestra toda la degradación. Tú dices, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿En qué estoy contribuyendo? ¿No? ¿En qué parte de esta obra estoy yo? Bueno, eso ya hace a que cada persona que le va a dar vueltas en la cabeza va a tomar alguna decisión o le va a dar una interpretación o un sentido a su vida, ¿no? Precisamente lo que comentaba usted con ese tipo de canciones, hay una persona que está pasando por una situación así y tal vez lo vive cotidianamente y no se detiene a reflexionar o a tratar de cambiar algo y dice... En ese momento lo piensa. Ya lo que vaya a hacer esa persona después, usted ya cumplió con esa parte de dar el mensaje, ¿no?
Claro, incluso lo que tú dices ahorita. Yo no creo, a lo mejor habrá algunos pintores que digan, es que si yo pinto este cuadro donde estoy exhibiendo a lo mejor la maldad o algo, a lo mejor nadie me lo va a comprar, nadie lo va a creer en su cuarto, ¿no? O en su sala, o en su oficina, ¿no? Pero si está en una galería, está en una exposición de pintura, la gente que va a ver va a captar algo, ¿no? Así sí. Y no lo estoy haciendo porque yo voy a querer ganar dinero con ese cuadro. No, quiero mandar un mensaje que es mi aportación como dentro del arte, sí, hacia ese tipo de situaciones.
Así es. El tiempo se nos está yendo. Nos gustaría saber si a las personas que le interesó su trabajo hay alguna plataforma donde podamos escuchar sus canciones, redes sociales.
Tengo algunas en YouTube. Estoy como Darío Mora y pues en el Face y ahí tengo, donde quiera que ando, ahí saben.
Muy bien, y ¿qué es lo que viene para Darío Mora en los últimos 6 meses que quedan de este año, que ya nos aventamos los primeros 6 casi?
Rapidísimo.
Bueno, primero es ahorita lo del teatro, darle continuidad con lo del programa de televisión para seguirlo, y la grabación del segundo disco. Ya están las canciones, ya nada más falta buscar los apoyos o los medios para poder hacer esa grabación.
Que rápidamente, el programa de televisión en el que está, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Se llama Músico, Poeta y Loco, y está en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión del Estado de Michoacán.
¿Con cuál de las tres se identifica más?
¿Eh?
¿Con cuál de las tres se identifica más? ¿Con Músico, el Poeta o el Loco?
Yo creo con todas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en ciertos momentos algo de músico, algo de poetas y algo de locos. Decía mi compañero, yo no tengo mucho de músico ni mucho de poeta, pero de loco sí.
Segundo, ya para retirarnos, ¿hay alguna canción que quiera tocar para despedir el programa?
Vamos a cantar, les voy a cantar una canción muy típica. Ahora vamos al estado de Oaxaca. Sí, esto que se llama El Famoso Feo, que viene cantada en la primera parte en zapoteco y la segunda parte en español. Canción también que por ahí Lila Downey y todas esas las están cantando. creo que hasta hasta Bumburi, creo que la canta y todo eso. Que ni cabena espada guime, que ni cabena de chalulo, uchi la cara de nanga espidolo, uchi la cara de nanga espidolo, nanga ti feo ni nameni, negado vida en dome, necesidad a chilo, nanga ti feo. Tife unina meni, nega duvida en lome, necesidad a shilo. Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. Que ni cabena es padagüime, que ni cabena de chalulu, uchi la cara de nanga espidolo, uchi la cara de nanga espidolo, nanga ti feo ni nameni, negado vida en dome, necesidad a chilo, nanga ti feo. Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.
Pues llega ya el momento de subir el programa. Como siempre, Darío, muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted y escuchar el contenido que tiene dentro de su música.
Gracias a ustedes por la invitación y esperemos que el próximo año por aquí estemos otra vez.
Esperamos la versión 3.0, vamos a ir pensando las preguntas.
Claro que sí.
Invitar a las personas a que lo sigan en redes. Es una persona activa, está compartiendo y seguido y bueno, vemos ahí un poco el trabajo que hace.
Además de que nos puede recordar las fechas que se va a presentar.
Claro que sí, el día 26 y 28 a las 8 de la noche aquí en el kiosco del centro de la ciudad de Autlán.
Entonces 26 y 28, si no pueden el 26, vayan el 28, si pueden ir los dos días. Tiene repertorio para no repetir ninguna.
Ya dijo que 4 horas. ¿Sí?
Ya dijo que 4 horas, entonces vamos a esperar 2 y 2. Y lo que vaya surgiendo también dijo.
Así es.
Bueno, pues nosotros nos retiramos. Agradecemos el favor de su sintonía. Al frente de los micrófonos.
Lizeth Pérez.
Y... Antonio Díaz. Nos sintonizamos el próximo martes.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.